iglesia en Toluca y él es de la iglesia, todos saben, ¿verdad? Pero es un puro protocolo de la iglesia en San Antonio. Y damos gracias que el hermano Guillermo llegó con bien y nada más vamos a orar porque Dios le guíe, le llene su corazón de su espíritu y que también el Señor nos guíe a nosotros con un corazón dispuesto a escuchar. Pero antes quiero dar los avisos comunes.
Así se empieza.
Amén.
Soy más viejo que nunca.
Gloria a Cristo.
Amén.
Segunda de Pedro.
Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 16. Dice, porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria: este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos juntamente con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Tenemos la palabra profética más permanente. Ahora no sé si tú sabes, pero aquí está hablando de lo que está escrito en la Biblia. Es la palabra profética más permanente. Mire, yo sé que me pidieron hablar de la profecía, pero déjame decirles, hermanos, algo. Que yo tengo un problema con los cristianos que quieren enfocarse sobre la profecía. Y ese es el problema que tengo yo. Yo estaba en Morelia hace unos 6 años quizá, y yo nomás iba de correos a otra parte, no, me estaba yo caminando y había un joven gringo ahí que me regaló un folleto. Y yo nomás tomé el folleto, gracias, dije, y lo leí, y en el título dijo que WWW significa 666. Entonces leí todo el folleto y nomás estaba comprobando, yo no sé, que en árabe, el idioma árabe, W significa 6, entonces el triple W de la internet significa 666, entonces los cristianos tienen que dejar de usar internet. Esto era el chiste de ese folleto. Ahora yo tengo que decirles, hermanos, que esto sí me molestó. Aquí está una persona, bueno, la verdad es que yo no estoy nada seguro que fuera salvo o no, pero una persona, supuestamente un cristiano, supuestamente cree en la Biblia, supuestamente sabe de la profecía, entiende las cosas mejor que nosotros, y él llega desde yo no sé dónde, y llega hasta Morelia, y está repartiendo folletos que dicen que WWW significa el 666. Yo le pregunté, oye, mira, aún suponiendo que fuera cierto, suponiendo que me convences completamente, ¿de qué sirve este folleto? Le pregunté. ¿De qué sirve este folleto? No sirve de nada. Que todo el mundo sepa que WWW significa 666 y nadie se salva. Nadie se mejora. Nadie puede mejorar su vida. Nadie puede conocer la voluntad de Dios por esta tontería. Déjame decirte, hermanos, si es la razón que tú quieres oír acerca de la profecía, porque tú quieres ser distraído a cosas así tan tontas. Mira, déjame decirte, yo nomás te voy a decirlo por si alguien no lo sabe. WWW no tiene nada que ver con el 666 de la Biblia. Si tú lees esto, y si esto es lo que te interesa, hermano, yo te voy a decir, estás perdiendo tu tiempo. Yo no quiero ver ninguna iglesia distraerse de lo importante del Evangelio, de cómo el Evangelio sana las vidas de los hombres, cómo Dios nos ha dado sana y buenas doctrinas que podemos nosotros llevar con nosotros hasta la tumba y tener vida eterna y vivir para siempre, y todas las bendiciones que tenemos en la Biblia, y una persona perder todo esto interesado en el anticristo. Demasiados cristianos se interesan más en el anticristo que en el verdadero Cristo. Esto es horrible, es un testimonio horrible, y yo no seré partícipe de eso. No me interesa un comino lo del anticristo. Si llegaste tú aquí para saber del anticristo, vas a ser decepcionado, porque yo no le voy a decir nada acerca del anticristo. Él no me importa nada, no me importa lo que él es, lo que él quiere, lo que él no sé qué. Yo ya sé suficiente de él, y que el día que el anticristo llega, yo no voy a estar, pero aún si yo estuviera, ¿sabes qué? Yo ya tengo suficiente información para que en aquel día yo no voy a dejar que me estampen ni en la mano ni en la frente, nada. Llegan ahí, llegas tú, vas a un lugar donde tú entras para pagar y luego ellos quieren estamparte la mano. ¡Creo que no! Yo no quiero que me estén estampando la mano. Yo no voy a ir a misa durante cuaresma que me pongan nada en la frente. Amén. No me pongas nada en la frente. Yo ya sé suficiente de la Biblia, no necesito saber más. Amén. No me importa. Ahora yo sé mucho acerca del anticristo y yo puedo mostrarte muchas cosas en la Biblia acerca de él. Pero la verdad es que no me interesa. Él no me interesa. lo que la Biblia dice acerca de él no me interesa. Si tú dices que entonces yo soy un hereje, está bien. Yo voy a decirte algo, hermanos. La profecía sí tiene un lugar en la vida de cristianos. Y tiene un lugar muy importante. Algo que nos cambia la vida por entender algunas cosas de la profecía. Yo voy a decirte algunas cosas, pero de todos modos, hermanos, yo quiero aclarar esto de antemano. Esta iglesia jamás debe distraerse del evangelio corriente de ahora, el de ahorita, y estar pensando en tonterías del futuro. Ahora, no solamente se llenan de tonterías como esta, y no solamente se distraen y se van por mal énfasis, poniendo importancia sobre cosas que no importan casi nada, pero también hasta llegan a tener malas doctrinas por ponerse tan interesados en las profecías. Un señor llegó a la reunión allá en Aguascalientes hace muchos años. Yo todavía vivía en Aguascalientes, era el 93 o por ahí. Yo estaba ahí y llegó él de San Luis Potosí, un granamita. Él llegó ahí y se levantó, se aprovechó de nuestra reunión abierta, se levantó para decirnos cosas proféticas que él había oído de un señor llamado William Marion Branham. Pero yo no sé nada de este William Branham. Yo sabía muy poco de él, había hablado con algunos branhamitas antes, pero él tenía muchas cosas que decir acerca del futuro. Yo estoy escuchándole, le escuché un rato, hasta por fin él dijo: la Biblia dice que Estados Unidos va a caer en la mar. Yo me levanté y dije: oye, esto sí es mentira. La Biblia no dice esto, la Biblia nunca menciona Estados Unidos ni una sola vez. Entonces, estás mal, siéntate. No, me dijo, no, sí, yo te lo puedo mostrar. No, yo dije, yo ya he leído la Biblia. La Biblia no habla de Estados Unidos. No habla de México. Lo siento, no está en la Biblia, no lo menciona. Entonces, mira, el problema es que empezamos a enseñar malas doctrinas. ¿Tú sabes cuántas iglesias hay que se han caído por interpretar mal las epístolas de las parábolas? Muchas sectas hay que quieren hablar de un rapto dividido, que algunos de la iglesia van a ser llevados y otros de la iglesia se van a quedar atrás. Y esto por Mateo 25, donde habla de los 10 vírgenes, y 5 van para casarse con Dios y 5 se quedan. Pero necios, necios, ellos no son la esposa, son los amigos de la esposa, son las personas que acompañan a la esposa. Es que no entienden las cosas y caen en malas doctrinas. Deben tener mucho cuidado, hermanos. Allá en Irapuato, cuando estábamos allá, llegaron y pusieron sobre los postes que conferencias de profecía. Conferencias de profecías. Y muchos fueron a esas conferencias, llegaron ahí para hablar de esas conferencias de profecías, y lo único que tenían ellos que decir, no les dijeron el futuro. Ya no saben más que los demás. No, ellos no tienen una conexión buena. Lo único que supieron ellos es que las iglesias donde estaban mal, y que todos tenían que salir y ir con ellos. Son demasiados fraudes en el mundo. Alguien que quiere decir que sabe el futuro está mintiendo. Algunos de ustedes llegaron aquí para ver si yo te puedo decir el futuro. Si no está escrito, yo no lo sé. Si no está dicho claramente, yo no lo sé. Lo siento, yo no te puedo ayudar. ¿Quieres enriquecerte? Trabaje. No necesitas tú el periódico de mañana. Solamente necesitas tú hacer lo que Dios te mandó hacer. Él te prosperará. ¿Y qué más quieres tú? La verdad, hermanos, yo te voy a decir, no me interesa demasiado las profecías. Las profecías para mí son una parte de una gran experiencia cristiana que yo tengo por medio de este libro. Este libro tiene como quizá una cuarta parte es profética. Quizá una cuarta parte. Pero mucho hay aparte de la profética. Y mucha de la profecía que hay en este libro tiene que ver con el futuro, 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 que no sabemos cuándo, ni siquiera vamos a poder hacer nada al respecto. La gran mayoría, yo diría, desde 9 de cada 10 cosas profetizadas en la Biblia todavía son por hacer. No han sucedido, están por hacer. Yo no sé si tú sabes, pero la gran mayoría de las profecías en este libro están acerca del final día. Gran mayoría de las profecías en la Biblia hablan de la batalla última. Una sola cosa que va a pasar en el mundo. Ahora, habiendo dicho todo esto, yo no sé si te fijaste, pero lo que aquí dice acerca de la profecía es que es muy importante. Yo acabo de decir lo opuesto. Yo estoy diciendo que tú puedes ser un buen cristiano sin saber nada de la profecía y sabrás bien, pero no es exactamente lo que está diciéndote Pedro aquí. La profecía, él dice, es importante. Él está diciendo, ustedes harán bien en prestar atención, es cosa importante. Y de esa forma la palabra profética más permanente es muy importante, es como una luz en tiempos oscuros. Yo leí, mi papá me lo prestó porque él dijo, mire, yo leí, este es un libro muy bueno, debes leerlo. Entonces lo leí y sí, era muy interesante. Era acerca de la Segunda Guerra Mundial, que unos 5 o 6 años antes de la guerra, dos personas llegaron a saber algo acerca de Adolf Hitler. Ese que empezó la guerra Segunda Mundial, que mató a muchos judíos y gitanos y checoslovacos y muchos más que no les gustó a ellos. Este hombre había escrito cosas. Entonces uno de ellos se llamaba Winston Churchill. Este llegó a ser en un tiempo más futuro el primer ministro de Gran Bretaña. Pero este hombre, antes de ser nada semejante, él era un político, pero muy menospreciado en algún sentido. Este hombre empezó a avisar a todos que este Adolf Hitler era muy peligroso y que tenían que luchar en contra de él. Ya tenían que prepararse. Y cuando este Hitler tomó poder, en Europa, en Alemania, él estaba diciendo a todos, tienen que pararlo, tienen que hacer algo al respecto. Pero nadie le escuchaba. Todos querían la paz. Nadie quería oír de aquel hombre que estaba diciendo, hay que pelear, hay que pelear, hay que prepararse. Y lo que sucedió, porque nadie le prestó atención, es que este Adolf Hitler tomó posesión de toda Europa en unos meses. Porque nadie le escuchaba a este hombre, Winston Churchill. Sin embargo, había alguien ahí que era muy rico. Un hombre que se llama William Stevens, muy rico. Y él tenía muchos tratos con muchas partes. Él tenía industrias y él vendía cosas y compraba cosas. Y él viajaba por todo Europa. Y él llegó a saber algunas cosas por sus contactos en las industrias. Y él, sabiendo estas cosas, se dio cuenta que Churchill tenía razón. Entonces él mismo llegó con Churchill y ellos hicieron unos acuerdos. Reconociendo el peligro, ellos empezaron a preparar para la guerra. Estamos hablando de 6 años antes de la guerra. Ellos empezaron a preparar para la guerra. Aquí hay dos personas que se juntan y empiezan a preparar, sabiendo que su nación está en contra, sabiendo que toda Europa está en contra, sabiendo estas cosas, ellos empiezan a preparar para la guerra. Y preparando, ¿saben lo que ellos hicieron? Este hombre rico supo, y la razón que él supo que iba a haber guerra es porque él supo que una de las industrias estaba vendiendo a Adolf Hitler, estaba vendiéndole máquinas de código, cosa que solamente se necesita en un sistema de guerra, algo muy importante. Sabiéndolo, este hombre rico hizo algunos tratos, algunas maniobras y consiguió una de esas máquinas. Y esto estamos hablando de años antes de la guerra, consiguió la mismísima máquina que estaban ellos vendiendo al ejército alemán. Y entonces lo que pasó es, por fin, cuando abrió la guerra empezó de fuerza, pero había dos hombres en Inglaterra que sabía cada cosa que estaba haciendo el ejército alemán. Sabían todo.
antes de mandar una ofensiva por aquí,
ellos ya lo sabían.
Tenían la máquina. Estaban escuchando todo.
Tenían ellos sus descifradores y ellos sabían sus cosas. Todos los mandos, todos los órdenes que hubo en la Segunda Guerra Mundial, esos dos hombres lo sabían de antemano. Algunos dicen que lo que ganó la Guerra Segunda Mundial era tanques o aviones o submarinos o grandes barcos. Era la información. Era que ellos sabían.
La razón que, mira, estamos hablando de un ejército, de una fuerza aérea 10 veces más grande que la de Inglaterra. 10 veces más grande. Si Inglaterra tenía, en una ocasión, había bajado su fuerza aérea a 700 aviones que todavía servían. 700 no más. Todo el mundo. Es todo lo que ellos tenían, 700.
Y estaban llegando miles, 10 miles de aviones
cada día tratando de vencer a esa isla. Y no podía.
Y los alemanes, muy frustrados, no sabían por qué no les podemos ganar. Y la razón es que cada cosa ellos sabían antes. Ahora, yo no sé si tú entiendes, esta historia es muy interesante, pero para que entiendas el punto importante es que, sabiendo la verdad, sabiendo antes, entonces tú eres mucho más listo, tú haces muchas mejores decisiones, las cosas te salen mejor, tú sales ganando, tú sales venciendo, solamente por saber algo antes,
saberlo a tiempo. Saberlo cuando necesitas saber. Ahora no necesitas saber todo lo que hay en el mundo, solamente necesitas saber la información precisa en el momento adecuado. Y ya sabiendo, tú dices, ok.
Ahora, si Dios dice que no tomes ninguna marca sobre la mano o sobre la frente, ya lo sabes. Ya lo sabes, esto te hace listo.
Y yo te aseguro, si ellos me dicen, o tomas la marca o te mato, mátame. No voy a tomar ninguna marca. ¿Sí? Me puedes marcar después que me matas. Ponle la estampa entonces. No me va a afectar, Dios me va a resucitar.
Amén.
Lo que te voy a decir, hermano, es que hay información importante, relevante a tu vida. Ya está dicha en la Biblia, y hay razones que Él lo dijo. Lo que aquí vemos es que hay información, hay profecías que Dios nos ha dicho que afectan nuestras vidas. O sea, nos hacen diferentes. Nosotros hacemos cosas diferentes solamente porque sabemos algo acerca de este mundo, algo que otros no pueden saber. Lo que puedes ver aquí, hermanos, en primer lugar, es que tenemos una palabra profética. Nosotros tenemos un libro que está lleno de profecías directas importantes. Es lleno de información acerca del futuro, y esta información Dios lo puso allí intencionalmente. No es un accidente, no es una coincidencia, no es una circunstancia de fortuna o de suerte. Dios quiso ponerlo desde el principio, cosas que Él nos ha dicho desde el principio que están sucediendo. Hasta ahorita están sucediendo algunas de las cosas, y la razón que Él los puso en la Biblia es para que tú lo entiendas, para que tú captes, que tú de todos sepas. Ahora mira, esto no es para cualquier. No solamente puso las profecías, como cuando Cristo habló en las parábolas, Él dice, yo hablo en las parábolas por dos razones. Uno es para que ustedes entiendan. Él dijo, yo quiero que ustedes entiendan. A vosotros les es dado entender los misterios del reino, Él dijo. Pero Él dijo, y a los demás no les está dado esto, y sino que a ellos les es ocultado, escondido. Ellos no entienden, y ustedes entienden. ¿Cuál es la diferencia? Fe. Fe es la diferencia. Los que no creen la Biblia no lo van a entender. Biblia por algún gran milagro que Dios nos ha entregado el entendimiento, lo entenderemos. Ahora, si tú lo muestras a otra persona, él dirá, pues yo no lo veo, eso no me convence. Empezaron sin fe y no van a poder entender, no van a captar y van a creer que estamos locos. Pero los que nosotros que creemos la Biblia, nosotros podemos saber lo que necesitamos saber a tiempo para hacer una buena decisión. Ahora, ¿cuál es el propósito de la profecía en la Biblia? Una vez alguien preguntó a alguien, un predicador famoso, ¿cómo sabe que la Biblia es palabra de Dios? ¿Cómo está seguro? ¿Cómo es que cree la Biblia? Mire, la Biblia tiene algunas cosas bastante extrañas. Desde la primera página, Eva hablando con una serpiente. Es un poco extraño, ¿no? Se me hace, pero yo lo creo. ¿Tú lo crees? ¿Por qué? Bueno, por fe, lo crees por fe, qué bien. Pero yo estoy preguntando, ¿sobre qué está basada tu fe? ¿Solamente crees porque alguien te lo dijo? ¿A poco no te han dicho cosas bastante absurdas? Claro que sí, hay muchas cosas que te dicen, y hay muchos libros que dicen, hay libros acerca de Jesucristo que yo no creo. Hay un libro acerca de supuestamente su vida. Me lo leyó un hermano que me mostró un libro que dice, oye, este libro dice aquí que Jesucristo cuando tenía no sé cuántos años, él tomó pan y que se volvieron en pájaros y se volvieron y que... Yo no lo creo. Ahora, ¿qué sé yo? ¿Qué es la diferencia entre estos cuentos que nos dan acerca de Cristo y la Biblia? Para algunos es muy difícil entender. Esa persona me dijo, esa persona le contestó a él que le preguntó por qué cree la Biblia. Y él dijo, pues las profecías en la Biblia demuestran, sin ninguna duda, que es palabra de Dios. Cuando yo escuché esto, se me hizo un poco extraño. Yo dije, ¿a poco él me está diciendo que puede matemáticamente comprobar que la Biblia es palabra de Dios por las profecías que hay en ella? Él le dijo a esa persona que los 47 profecías acerca de Jesucristo demuestran que tuvo que ser palabra de Dios. Yo tuve muchas, muchas dudas acerca de esto. Entonces lo estudié. ¿Sabes? La verdad es, hermanos, que existe prueba por medio de las mismas profecías en la Biblia que es palabra de Dios. Déjame decirte, hay propósito por las profecías. Algunos propósitos, hermanos. Déjame leerte algunas cosas. Por ejemplo, Isaías 43:9. Yo quiero que sepas que Dios nos ha dado estas profecías por este propósito. No estamos inventando este propósito. Isaías 43:9. Dice, congréguense a una todas las gentes y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan verdad. Ahora vamos a leer Isaías 41:22. Ahí dice Dios que Él está buscando a alguien que puede decir el principio, las cosas primeras. 41:22 dice, traigan y anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Darnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. O a lo menos hacer bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Ahora dice aquí Dios que esta es la prueba si son dioses verdaderos o no. Dinos el principio y dinos el fin. Y sabremos que esos son dioses. es la prueba que Dios puso a todo Dios. Podemos ponerlo a cualquier religión. Podemos nosotros exigir de cualquier libro esta misma cosa. Dinos el principio, dinos el fin. Cualquier libro de donde dice el principio no es de Dios. Cualquier libro que no te dice lo que hay en el fin, no es de Dios. Esa no es mi lógica, es la lógica de Dios. Él lo dice. Mira, yo acabo de leerlo. ¿Quieres ver más? Isaías 44:7. Todo ahí cerquita para que no te pierdas. ¿Y quién llamará como yo y denunciará esto y lo ordenará por mí desde que hice el pueblo antiguo? Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. Ahí mira, está la prueba. 46:9. Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios, nada hay a mí semejante, que anuncio lo por venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho. Y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Isaías 48:5. Dijetelo ya días ha, antes que viniese te lo enseñé, porque no dijeses, mi ídolo lo hizo, mis estatuas de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Mira, lo que Dios dice cuántas veces, y hay más que estas, yo te digo, Dios te está poniendo pruebas. Él dice, la forma en que Él se demuestra ser el verdadero Dios, es que Él nos ha dicho, tanto el principio hasta el fin, y dijo el fin desde antes. Es lo que Él está diciendo. Esto es lo que comprueba quién es Dios y quién no es Dios. Así podemos nosotros entonces comprobar cuál de todas las religiones es de Dios y cuáles no son de Dios. Dinos el futuro. Demuestra que tú sabes lo que viene después. Y entonces sabremos que son dioses. Ahora esta es la prueba que Dios dio. Ahora busca Juan, capítulo 13. Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Otra cosa, las profecías. Deuteronomio 18:22. Cuando el profeta hablare en nombre de Jehová y no fuere la tal cosa ni viniere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con soberbia hablaba aquel profeta, no tengas temor de él. Ahora mira lo que dice Jeremías 28. Jeremías 28. Sedechías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años de días tornaré a este lugar todos los vasos de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevó de este lugar para meterlos en Babilonia. Ahora, aquí viene un profeta y dice, dentro de 2 años todos vamos a volver y todos los vasos van a volver. Jeremías 28:15. Mira lo que dice el versículo 15. Entonces dijo el profeta Jeremías a Ananías, profeta, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar a este pueblo en mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te envío de sobre la haz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. ¿Tú sabes por qué en la Biblia no hay ningún libro que se llama Ananías? Es bastante lógico, ¿no? Pero hay un libro en la Biblia que se llama Jeremías. ¿Sabes por qué hay un libro en la Biblia, en nuestra Biblia, que se llama Jeremías? Porque lo que Jeremías dijo pasó. Ese hombre murió 2 meses después. Jeremías dijo: tú no eres de Dios, te lo voy a probar, este año vas a morir. 2 meses después murió. Y Ananías dijo: dentro de 2 años van a volver todos a Jerusalén, hasta los vasos y todo. Y no sucedió. Entonces nuestra Biblia tiene el libro de Jeremías y no el libro de Ananías. ¿Entienden entonces de qué sirven las profecías? Las profecías son para que tú sepas a quién seguir y a quién no. Las profecías son para comprobar la Biblia. Y es con este criterio que nosotros tenemos la Biblia. La Biblia que tenemos existe exactamente como está ahorita por este criterio. Supieron quiénes eran de Dios y quiénes no, porque los que eran de Dios podían decir el futuro. Podían decir el futuro. ¿Ahora has pensado tú lo que significa eso? Decir el futuro. ¿Cómo puede alguien decir el futuro? Ahora sí, si es una cosa si estás adivinando. Mañana va a haber elecciones en Estados Unidos. ¿Quién va a ganar? Yo de veras no sé. Si yo fuera el único que puedo votar, yo sabría quién va a ganar. Pero como yo no soy el único, ni siquiera a mí me dan 2 votos, aunque creo que valgo más. Pero no me dan ni siquiera 2 votos. Déjame decir, hermano, yo no sé qué va a pasar mañana. Yo no tengo idea. Yo no puedo decirte lo que va a pasar mañana. ¿Cómo pueden estas personas saberlo años antes, siglos antes, milenios antes? Esto para mí es grande misterio. Para mí es misterio cómo Dios lo sabe. ¿Cómo puede Dios saber? Es un misterio. Juan 13. Juan capítulo 13. Mira lo que dice el versículo 9. Disculpe, 19. Juan 13, 19. Dice Jesucristo: desde ahora os lo digo antes que se haga, para que cuando se hiciere, creáis que yo soy. Ahora, Jesucristo nos dijo algunas cosas antes que sucedieran, para que cuando sucedieran, tuviéramos fe. Eso es lo que él dice. Jesucristo dice: yo lo estoy diciendo antes para que cuando suceda ustedes tengan fe.
Amén.
Ahora ellos ya tenían fe. Dios no les hubiera dicho nada si no tenían nada de fe. Ya tenían fe. Él quería que tengan más fe, más seguridad, más claridad, más certeza de lo que ellos tenían. Mira, esos apóstoles tenían que dar sus vidas predicando el evangelio. Necesitan mucha fe. Entonces Dios, Jesús dice algunas cosas, esto va a pasar, ¿ok? Y luego pasa, y ellos recuerdan y dicen: oh, Él nos lo dijo antes. Y entonces tienen mucha fe. Y entonces cuando ellos son llevados ahí, todos en cadenas, ya para dar sus vidas para Dios, ellos dicen: está bien. ¿Sabes la razón que están dispuestos a hacerlo? Porque Cristo les había dicho antes. Tenían mucha fe por profecía. Ahora, la profecía no era para que ellos dijeran lo que iba a pasar o cuándo lo iba a pasar. Las profecías eran para cuando sucediera la cosa, tuvieran fe. Eso también aplica a nosotros, hermanos. Somos cristianos, nosotros vemos las profecías, no son para darte aquí noticias de mañana, primera plana. Dios no quiere darte noticias de mañana. Él quiere que cuando tú ves la cosa suceder, tú dices: ¿sabes qué? La Biblia lo dice. La Biblia dice esto. La Biblia lo dijo. Dios quiere aumentar tu fe por medio de las profecías en la Biblia. Mira, la razón que Dios dio estas profecías es para que Él tenga un pueblo que no tiene miedo de mañana. para que él tenga un pueblo que no tiene miedo de dar sus vidas para predicar el evangelio. La razón que él te dio estas profecías es para que tú no te entretengas con las cosas de este mundo, para que tú sepas las cosas que valen y las cosas que no valen. De eso se vale. Las profecías tienen grande importancia, no para que tú sepas cómo se llama el anticristo. No debe importar. En serio, esto no tiene ningún valor. Saberlo no importa. Porque aun si tú lo sabes, no puedes convencerme a mí que lo sabes. Si no me puedes convencer a mí, entonces ¿de qué sirve? Si no puedes tú convencer a otros, no sirve esa información. No basta tener una predicción del futuro si hay 1,000 predicciones del futuro y no sabemos quién tiene razón. Estas cosas no tienen valor, pero las profecías sí tienen mucho valor en hacer un pueblo lleno de fe, habiendo visto que no estamos nosotros fumando nuestras calcetines. Nosotros sabemos lo que estamos leyendo, sabemos qué es lo que está diciendo y sabemos que está cumpliéndose al pie de la letra. Y cuando sucede una profecía, nos llenamos de fe. Es lo que pasa. Ahora, hay muchísimas, hay muchos ejemplos de esta cosa, pero no lo voy a decir esta noche. Nomás te voy a decir, hermanos, que hay propósito en las profecías que Dios nos ha dado, y el propósito es que tú creas. También hay mucho propósito en las profecías, es de que Dios ha hecho grande ayuda práctica en la historia por profecías que Él dio. No sé si tú te has fijado, hermanos, pero en la Biblia dio profecías muy adecuadas, muy justos a tiempo, que hasta salvó la vida de algunas personas. Esto sucedió muchas veces. Grande ayuda práctica hay en profecías que Dios ha dado en la Biblia. No solamente es que en el pasado, yo te digo, hay algunas cosas que van a tener que ver con nosotros, con nuestra misma generación posiblemente, que nosotros podemos saber que Dios está dándonos información de cómo tratar con lo que sucede hoy o mañana o el pasado mañana. Algunos dirán, oye, Memo nos va a decir el futuro, nos va a decir lo que va a pasar mañana. Créeme, hermanos, yo no sé nada de lo que ustedes no saben. Si yo no lo puedo ver aquí, yo no lo sé. Yo no soy como este William Marion Prana, que puede decirnos lo que va a pasar en el futuro, supuestamente. Yo no soy como él. Yo no tengo nada que tú no tienes. Pero la Biblia sí nos da ayudas prácticas para convencerte que estas ayudas prácticas sí existen. Déjame leerte algunas cosas. Por ejemplo, lee Jeremías 25:11. Jeremías 25:11. Dice, y toda esta tierra será puesta en soledad, en espanto, y servirán estas gentes al rey de Babilonia 70 años. Y será que cuando fueren cumplidos los 70 años, visitaré sobre el rey de Babilonia y sobre aquella gente su maldad, ha dicho Jehová, sobre la tierra de los caldeos, y pondréla en desiertos para siempre. Jeremías 29:10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplieren los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para tornaros a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Mira, dice 70 años. Dice Jeremías dos veces y aún más si consideras otras cosas. Pero Jeremías dice que la servidumbre es de la cautividad que los israelitas iban a tomar en Babilonia, iban a durar 70 años. Y Babilonia tenía 70 años para existir.
como imperio.
Y dentro de esos 70 años que ellos fueran cautivos, ellos, al terminar los 70 años, iban a volver a Israel.
Ahora, esto sí es la profecía, es lo que se dice. Es lo que se dijo desde que antes que fueron tomados. Esto es Jeremías 25 y Jeremías 29. Esto es varios años antes que fueron tomados. Este es los últimos, cuando fue destruido Jerusalén. Si tú haces entonces los cálculos, tú puedes hasta poner una fecha de cuándo deben regresar. No estoy inventando. Es lo que dice la Biblia. Él dice, van a estar 70 años. Tú puedes ver las palabras y decir, entonces tienen que regresar a tal fecha.
Daniel, capítulo 9. Daniel 9, mira lo que dice el versículo 2. En el año primero de su reinado, hablando de Darío, hijo de Asuero, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscando en oración y ruego y en ayuno, y silicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, y confesé y dije, Señor, mira, sigue leyendo y verás que él dice, oye, Señor, se terminaron los años, ya es el día, este es el año, tú prometiste, tú dijiste en tu profeta Jeremías que iban a ser 70 años, ya se cumplieron, Dios, ya se cumplió, es el momento, es el tiempo, queremos volver a Jerusalén.
Vaya, si esto no es práctico. Esdras 1. Esdras capítulo 1. Esdras viene después de Crónicas, antes de Job. Esdras capítulo 1. Versículo 1 dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia. Algunos dicen, oye, ¿qué pasó? ¿Es Ciro o es Darío? Porque Daniel dice que fue Darío. Y aquí dice que es Ciro. ¡Grande contradicción en la Biblia! ¡Oye, qué pasó! Es que no entienden. Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, excitó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino, y también por escrito diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Mira, dice aquí que Ciro también leyó la profecía de Daniel, de Jeremías, y dijo, ¿sabes qué? Dios ha mandado esta cosa y lo voy a hacer. Ahora mira, Isaías, capítulo 44, Isaías 44, versículo 28. Dice Isaías que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. En diciendo a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Ahora, esto fue escrito también, el 45 habla un poco de él. Esto que fue escrito por Isaías fue escrito 150 años antes que Jeremías. 150 años antes de Daniel, antes de Nabucodonosor, antes de ellos, Dios le había dicho, así no vas a reconstruir mi ciudad de Jerusalén. ¿Sabes qué? Cuando Isaías escribió esto, Jerusalén no fue destruido. No estaba destruido.
Es por eso, este es el pretexto que muchos dicen que Isaías no es verdadero, es un fraude. Dicen, porque habla de Ciro 150 años antes que fue destruido Jerusalén. Y luego Jeremías dice, dentro de 70 años y vamos a volver. Y luego dice Josefus, un judío que escribió más o menos en el año 70 o 80 de nuestra era, él dijo que él tenía alguna información que Ciro había leído a Isaías. Él leyó a Isaías, él leyó a Jeremías y dijo, ¿sabes qué? Dios me ha mandado, volvemos. ¿Y saben lo que pasó? Volvieron. Ahora, ¿quién puede negar que volvieron? Toda la historia sabe que volvieron. Toda la historia sabe cuándo volvieron. Toda la historia sabe exactamente cuándo sucedió. Y nadie puede negar que Jeremías fue escrito en aquel entonces. No puede. Quiero decir, hermanos, algo. Que Dios había dado una profecía de una cierta cantidad de años antes que pasara, para que cuando llegara el momento adecuado, ellos dijeran, Dios, tú dijiste, y nosotros queremos lo que tú nos prometiste. Y ellos lo recibieron al pie de la letra, exactamente lo que Dios había mandado. Ahora, no me vas a decir que es muy vago. Yo estaba en la universidad en Texas hace muchos años, y el profesor ahí, tan inteligente, los profesores en la universidad, él se levantó ahí y dijo que las profecías, cuando él dijo que no se debe creer la Biblia, y un jovencito, yo no fui, yo no tuve tantas ganas en aquel entonces, pero un joven allí levantó la mano y dijo, oye, pero qué tal de tantas profecías que hay en la Biblia que se cumplieron. Y él dijo, sí, pero esas profecías son muy vagas. Muy vagas, muy difícil de entender. No, esa 70 años se cumplió al pie de la letra. Era muy práctico. La razón que Dios lo había dicho es para que su pueblo supiera exactamente cuántos años y cuándo les tocaba volver a su tierra. Otro ejemplo. Lucas 19:43. Este libro de Lucas probablemente fue escrito alrededor del año 60. Se puede demostrar por las informaciones que hay en el libro. Además, el libro de los Hechos se dice hasta cuando sucedió la historia, terminó con Pablo en Roma. Sabemos nosotros lo de estos libros. Los libros son claros. Esto fue escrito más o menos en el año 55 a 60 después de Cristo. Y Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo. O sea, Lucas fue escrito antes que la destrucción de Jerusalén. Mira lo que dice Lucas 19:43, dice, vamos a leer el 42, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en tu día, lo que toca tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco y de todas partes te pondrán en estrecho y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Quiero decir que esto fue escrito una década o más antes que sucedió esta profecía, y Cristo lo había dicho 40 años antes que sucedió esta profecía. Algo pasó. Cristo llegó con Jerusalén y dijo, tú vas a ser destruido y no va a faltar mucho. Él dice que te van a acercar con ejércitos, y qué va a pasar contigo, sino que van a destruirte, van a completamente arrasarte, van a quitar cada piedra y derrumbarlo. Desde las casas se van a destruir. Él también lo dijo en Mateo 24, hablando del fin del mundo, que estos edificios no van a quedar ni una sola piedra sobre otra piedra. Él lo dijo 40 años antes que sucedió. Entonces, ¿qué pasó? más o menos en el año 66, los judíos eran tan necios, tan locos, ellos se pusieron a pelear en contra del Imperio Romano y empezaron a pelear. ¿Y sabe qué, hicieron los cristianos? Salieron. Se fueron. ¿Sabe por qué se fueron? Porque los cristianos, mira, Josefus, el que estaba en esa guerra, el que vio la guerra y escribió sobre esa guerra, lo escribió poco después, él estaba mero ahí en la guerra, él nos dice que los cristianos se habían huido. ¿Por qué? Porque Dios les dijo, él les dijo el fin de esa guerra. Todos los judíos pensaban que iban a ganar. Sí ganaron por un buen tiempo. Tomaron posesión de todo Israel. Los judíos en el 66 levantaron insurrección y ellos vencieron a todo el ejército romano por 3 años. Los corrieron. Ellos otra vez estaban ganando. Y los cristianos están levantándose y yéndose. Saliendo, se van, están esparciéndose, se van. ¿Sabes por qué los cristianos no murieron en esa guerra? Por profecía. Cristo les había dicho, cuando tú ves esta guerra, tú vas a ver esta cosa, les va a salir muy mal. Él les dijo que iban a ser destruidos. Entonces ellos corrieron. Muchas de estas profecías hay. Mira lo que dice Lucas 21:20. Lucas 21:20. Y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Muchas de estas cosas se ha dicho Jesucristo, por eso se fueron corriendo. Hebreos capítulo 6, versículo 7. Hebreos fue escrito también antes de la destrucción de Jerusalén. Hebreos 6, 11 dice... 7, disculpe. Hebreos 6, 7. Porque la tierra que embebe el agua que muchas veces vino sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos de los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Mas la que produce espinas y abrojos es reprobada y cercana de maldición, cuyo fin será el ser abrasada. ¿No sabes que esto también es una profecía? Que él está hablando de los mismos judíos que habían recibido tanta bendición de Dios, y él les dijo que ya no les quedaba más lugar para arrepentimiento, solamente esperaba el día que iban a ser arrasados. Él mismo está diciendo en este lugar que ellos no iban a arrepentirse, el pueblo judío no iba a llegar con Cristo. Él dice, les era imposible ese arrepentimiento, solamente quedaba la maldición, porque la tierra recibe bendición cuando es la y útil, pero cuando es llena de espinas y abrojos, dice, su fin ha llegado, está cerca, dice él, cercana la maldición, su fin será ser abrasado. Hebreos 8:13. Diciendo, nuevo pacto dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Ahora yo no sé si sabes, cuando Cristo fue crucificado, los sacrificios en el templo no dejaron de ser. Aquí en el libro de Hebreos dice que todavía los sacerdotes estaban haciendo esos sacrificios en el templo todos los días. Ahí lo dice en el libro de Hebreos. Pero él dice, ya es dado por viejo, porque Cristo ya había muerto y estas cosas ya no tienen sentido, sino que Cristo ahora hizo un solo sacrificio para siempre y nosotros confiamos en esto. Él dice, este antiguo ya es acabado, ya es viejo. ahora tenemos el nuevo pacto, el nuevo testamento, y Cristo ahora es lo mejor. Él es nuestro sacerdote. No necesitamos esas cosas, no necesitamos los sacerdotes judíos, no necesitamos los sacrificios que hacen, la sangre de los machos cabríos y estas cosas. No necesitamos el templo y el tabernáculo. Y luego aquí dice, ¿lo viste? Dice, lo que es dado por viejo, ya es viejo. Está cercano de desvanecer. ¿Qué tan cercano? 5 años. Dentro de 5 años no existe. Dentro de 5 años dejó de hacer ninguno de estos sacrificios y hasta la fecha no lo han hecho. Profetizado. ¿Qué tan práctico era eso? Los mismos judíos fueron aquí amonestados. Ahora hay que seguir adelante, salir fuera de Hebreos, capítulo 13. Hebreos 13, versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del real, llevando su vituperio. Fue otro de los más prácticas profecías que puede haber. Dios diciendo, salgan, está por desvanecerse, salgan. Y cuando llegaron esa guerra en aquel entonces, los cristianos, teniendo las profecías en la mano, se levantaron y se fueron. ¿Cuántos cristianos murieron en esa guerra? Ninguno. Habían ido. Ahora déjame decirles, hermanos, Dios nos ha dado estas cosas no solamente para aumentar nuestra fe, no solamente para comprobar quién es Dios y quién no. Él también ha dado estas profecías para que tú sepas qué debes hacer en el momento adecuado. Y llegando el día que Dios va a hacer algo, tú vas a poder mirar y entender y decir, yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé. Dios lo ha hecho por esa razón. Él quiere que tú se enteres. Pensando en la profecía en general, hermanos, ustedes deben entender esto. La profecía no es que Dios sabe el futuro. Seguramente Dios sabe el futuro, pero de esto no se trata la profecía. Porque saber el futuro implica que Él no tiene nada que ver con el futuro. No más, no sabe. Tú puedes saber el futuro y tú no puedes ser profeta. Pero déjame decirte, no es que Dios sabe el futuro, pero tampoco es que Dios va a hacer el futuro. Aunque Dios sí va a hacer el futuro también. Él tiene muchos planes y Él va a estar interfiriendo y haciendo cosas, grandes cosas que Dios va a hacer en el futuro. Pero de eso no se trata la profecía. La profecía tiene que ver con el diseño que Dios ha hecho con este mundo desde el principio. El mundo se está desarrollando según el plan de Dios. Amén. Por esto nada sucede por sorpresa. Nada está sucediendo por accidente o por suerte o por mala fortuna. No, las cosas no se están desarrollando a la ocasión o a la suerte, sino están sucediendo exactamente como Dios había intencionado desde el principio. Las profecías no es que Dios sabe el futuro, es que Dios ha destinado el futuro para sus propios propósitos. Con razón Dios sabe lo que va a pasar. No porque Él es muy listo o puede ver o tiene Él una pantalla ahí que dice el futuro para que le informe a tiempo, sino que Él lo tiene diseñado desde el principio y ahora se está desarrollando exactamente como Él quiso desde el principio. ¿Cómo lo sabemos? Fue escrito desde entonces. Si yo empezara yo a mostrarte lo que Dios ha dicho, hermanos, no podremos terminar hoy. Lo que Él ha dicho que está sucediendo, y los cristianos que lo supieron a tiempo, y ellos se salvaron por esto, o hicieron grande cosa por esta información que ellos supieron a tiempo. Ahora, eso ha pasado en toda la historia. Los cristianos hemos sabido el futuro a tiempo adecuado. Yo no no sé el futuro ahorita, pero llegando el momento que necesito saberlo, lo voy a saber, porque no soy ignorante de estas cosas. Pero si tú ignoras, si tú no sabes lo que dice la Biblia, o cómo habla la Biblia acerca de la profecía, o estas cosas, si tú no sabes cómo interpretarla, tú vas a caer como muchos de esos. Y yo tengo también muchos ejemplos de gente que han interpretado mal la Biblia y han caído como yo caí aquí enfrente, así han caído ellos en la doctrina. ¡Paz! Dicen, oye, esto no me salió bien. Tú puedes salir mal si no entiendes. Más vale, hermanos, que tú entiendas las profecías, y así entonces cuando llega el momento, tú entenderás, tú sabrás, y tú te salvarás de mucho problema. Tú quizá te salvarás la vida. Quizá, hermano, salvarás tus vecinos, otros. Quizá, yo no sé, pero Dios ha hecho estas cosas para nuestro provecho. Dices, como una luz en un tiempo muy oscuro. Estamos en un tiempo muy oscuro y tenemos esta luz, hermanos.
Él vive. Nos damos gracias al hermano Guillermo. Gracias al Señor que nos dio esas palabras. Solamente quiero resaltar lo que el hermano Guillermo dijo en su introducción sobre la profecía. Y es cierto, tiene mucha razón sobre esto, de que no vino a alimentarnos algún morbo de tratar de conocer algo que la curiosidad despertó. Pero la verdad, hermano, lo que yo escuché en esta noche me bendijo mi corazón, cuando son palabras dirigidas de acuerdo al Señor Jesucristo y lo que él hizo y lo prometió y lo cumplió. Me bendice y acrecienta más mi fe en el Señor Jesús. Gloria a Dios. Pues vamos a continuar en esta semana. Cada día a la misma hora estamos dando el margen de comenzar a las 7:30, por aquellos que están saliendo de sus trabajos, y darles oportunidad que lleguen. Entonces 7:30 comenzamos los himnos y luego el hermano Guillermo con la predicación. Amén. Vamos a concluir, hermanos, con el número 107. Regístrala acá.
Gloria a Dios.